Aquí comienza Ruta por la Historia.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo programa de Ruta por la Historia. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo. Nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, buscando por Ruta por la Historia. Allí pues nos podéis dejar comentarios, como los que nos habéis estado haciendo, de dónde hemos estado metidos tanto tiempo. Necesitábamos descansar, ha sido una temporada pasada, una temporada muy difícil, muy larga. Necesitábamos un tiempo para desconectar, para recargar pilas. Pero ya estamos aquí de nuevo. Deciros que, pues eso, nos podéis dejar comentarios ahí, nos podéis dejar también en iVoox. Si lo he dejado haciendo y a ver si me pongo al día y voy contestando a todos vosotros. De verdad que muchas gracias por la preocupación que habéis tenido pensando que nos había pasado algo. Y no, nos pasaba que teníamos la batería bajo suelos. Y también, igual que la temporada pasada, nos podéis mandar por WhatsApp nota de audio, haciéndonos consultas al número 615-59-28-14 con el +34 si lo hacéis desde fuera de España. Repito, 615-59-28-14 con el 34, si lo hacéis de fuera de España. Ahí nos decís vuestro nombre, desde dónde nos hacéis la consulta y, lógicamente, la propia consulta. Y de verdad que estaremos encantados de responderla. Todo el equipo de Ruta por la Historia, que cada día va aumentando. Yo creo que tocamos casi todos los palos de la historia, de la arqueología, de muchos y variados campos. Pues de verdad que estaremos encantados de responderos. Y, empezando esta nueva temporada, tengo junto a mí a nuestro hombre de la ciudad imperial, Juan Carlos Moraleda. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, José Luis. Buenas tardes a todos los oyentes, a ti y a Tony, a Lola, que estará a la distancia. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué decirte? La verdad que se ha hecho esperar, se ha hecho rogar nuestro inicio de la temporada. Somos muy conscientes del asosiego que, digamos, que hemos podido crear entre nuestros oyentes y seguidores en diversos medios y redes sociales. Pero bueno, efectivamente, como tú has dicho, tocaba descansar, recargar, reorganizarnos, planificar una nueva temporada. Y bueno, afortunadamente la vida todo llega y estamos aquí de vuelta.
Eso es. Hemos decidido que un día teníamos que volver. Ese día ha sido hoy. Y es un programa para continuar con la historia que dejamos en su momento en la historia de España. Así que, dicho todo esto, arrancamos motores y despegamos. Bien, como decía hace un momento, la historia de nuestro país, de España, la dejamos la temporada pasada, inmersos en la Segunda República. Habíamos hecho un programa hablando de la proclamación, hicimos un segundo programa hablando de las reformas que hizo la República, y llega el momento de hablar de algo que es lógico. Si se crea un nuevo Estado, por así decirlo, una nueva forma de gobierno, se necesita. Es una nueva Carta Magna, una carta, una constitución para organizar el país. Así que el programa de hoy comenzamos hablándolo de la Constitución del año 1931. Juan Carlos, cuando quieras.
Muy bien, pues muy buenas tardes a todos los oyentes. Recordarán que allá por el mes de julio, cuando España prácticamente estaba inmersa en una ola de calor, dejamos España ardiendo en el abril y mayo del 31. Ardiendo en todos los sentidos, en sentido literal y en sentido metafórico. Y obviamente este programa que hoy apertura la nueva temporada de Ruta por la Historia, va a abordar, digamos, casi en su integridad, llamado bienio reformista, pero no desde la óptica de las reformas, sino desde la óptica del corazón de la República. ¿Qué fue lo que aconteció desde la proclamación de la República hasta la consagración del régimen mediante la proclamación, mediante la elección de las primeras Cortes de la República, en las primeras elecciones legislativas que tuvieron lugar en el mes de junio del 31, y cuál fue el proceso de gestación que culminó con la aprobación previa de liberación, que ya advertimos que no fue pacífica, del articulado de la ley, suprema, de la Carta Magna, de la Constitución, que fue aprobada finalmente un 9 de diciembre del año 1831. Como prolegómeno, es decir, que efectivamente habíamos dejado una España abierta a un nuevo régimen, un régimen prácticamente, cuasi neófito, como era el régimen republicano, con una experiencia pretérita, pues bastante funesta, la de la Primera República, y que había empezado de una forma bastante convulsa, una forma muy, muy azarosa. Pero, como todos los regímenes, hay que darles, lógicamente, pues un periodo de rodaje para llegar a una conclusión al respecto del acierto o del fracaso del régimen que se avecinaba. Cuando España, en el mes de junio del año 31, es convocada a las urnas, un día 28 de junio del 31, pues había una clarísima dispersión del sentido del voto y una fragmentación entre tal número de fuerzas políticas que hoy prácticamente al oyente le parecerá un disparate, entre comillas, escuchar que hubo 27 coaliciones o grupos políticos que concurrieron a las elecciones y que obtuvieron representación parlamentaria.
Sí, la verdad es que hablamos ahora de multipartidismo, entonces eso era brutal.
Claro, porque efectivamente cuando nosotros estamos hablando de corrientes políticas, de idearios políticos, los tres, que la división clásica entre izquierda, centro y derecha, dentro de la República convergían tal pluralidad de sentimientos, de ideas y de subgrupos dentro de cada idea o dentro de cada acción política, que en primer lugar podemos decir que la derecha estaba fragmentada y a su vez estaba subfragmentada desde el punto de vista de partidos, podemos decir, de índole nacional y partidos de índole nacionalista o regionalista. Si, por ejemplo, analizamos el centro en sus variables de centro-derecha, centro-izquierda o la propia izquierda, pues había una amalgama tal de partidos que prácticamente el votante tenía un elenco inmenso de posibilidades, ¿no? Solamente por citar algunos partidos que no son los partidos que hayan llegado hasta nuestros días, pues podemos decir que exceptuando el Partido Socialista Obrero Español, que perdura en nuestros días, pues en aquellos tiempos concurrieron a las elecciones y con un resultado bastante notable, partidos que hoy en día ya han fenecido. El Partido Republicano Radical, el Partido Republicano Radical Socialista, Acción Republicana, Derecha Liberal Republicana, Partido Agrario Español, Agrupación al Servicio de la República, Partido Galleguista, Comunión Tradicionalista, Partido Republicano Liberal Demócrata, Partido Catalanista Republicano, Partido Republicano del Centro, Partido Radical Socialista Revolucionario, Partido Agrario Republicano. Todos tenían un común denominador, que el apelativo republicano figuraba en sus siglas.
Sí, la verdad es que en aquella época el que decía que no tenía a quién votar realmente es o no quería votar porque será por partidos y por nombres.
Claro, estamos hablando de que en España no se votaba desde hacía bastantes años. Y efectivamente, aunque estamos hablando de que se votaba. Sí, recordemos cómo se votaba en el régimen de la Restauración, ¿no? Con nuestros ya lejanos en el tiempo, Cánovas y Sagasta, ¿no? Y las sucesivas facciones posteriores, ¿no? Pero era la primera vez que confluían una pluralidad de ideas, una amalgama tan inmensa de partidos que yo creo que incluso el propio elector debe saber. ¿Qué resultó de aquello? Una fragmentación absoluta del voto que culminó en un parlamento, no es que fuera multicolor, es que era multicromático. De forma que podemos decir que ¿quién gana las elecciones? Pues gana las elecciones el Partido Socialista Obrero Español con 115 escaños. Esto representaba un 24% del electorado. Pero es que el partido siguiente, el partido que quedaba en segunda posición, el Partido Republicano Radical, obtuvo 90 escaños. El Partido Republicano Radical Socialista obtuvo 61. Esquerra Republicana de Cataluña, que ya tenía, por aquellos tiempos, mucha importancia, obtuvo 29. Acción Republicana obtuvo 26. La Derecha Liberal Republicana obtuvo 25. Y así una concatenación de partidos hasta alcanzar el número de diputados que en aquellos tiempos ascendía perdón, a 470 escaños. La primera cuestión que vamos a poner de relieve es que el régimen de la República se concebía bajo el prisma de una sola Cámara. Solamente había Congreso de los Diputados y no había Senado. Esto, al oyente, que puede enjuiciar los hechos con el prisma, como siempre decimos, de la actualidad, del día de hoy, de un 2019, o incluso con el prisma de los 40 años que llamamos de democracia, le puede resultar extraño, ¿no? Pero República y Senado eran conceptos casi antagónicos. Se conceptuaba por parte de los partidos republicanos, que en aquel tiempo eran la grandísima mayoría, que el Senado era una Cámara vetusta, anquilosada, obsoleta, y que respondía fundamentalmente a unos patrones, sobre todo arraigados o bien con un criterio de riqueza cuantitativa o con un criterio de rango nobiliario, de forma que repugnaba al principio de igualdad y libertad de la República el hecho de que era una Cámara senatorial. De hecho, los debates parlamentarios, previos a la promulgación de la Carta Magna, se enjuicia si debe haber o no haber un Senado. Y quizás fue uno de los pocos temas donde prácticamente fue más pacífico que una opinión mayoritaria, obviamente no unánime, fue casi aplastante el hecho de erradicar el Senado como Cámara de Representantes. De hecho, la concepción actual del Senado que tenemos como una Cámara de Representación Territorial no se concebía. No se concebía. En aquel tiempo el Senado tenía otras funciones. Recordemos aquel tipo que llegó a perseguir el general Castaños. Claro, la nueva política, entre comillas, que surgió de la República venía con otros aires y, consecuentemente, traía otros vientos, otras ideas, de forma que no era concebible unas Cortes bicamerales. Y se le otorgaba todo un poder a un Congreso de Diputados con una representación muy, muy mastodóntica, 470 escaños, que es prácticamente el récord que podemos computar en la historia del parlamentarismo español de diputados en un congreso, ¿no? Sí. Obviamente, pensemos que en aquel tiempo no había Senado y no había parlamentos autonómicos.
Así es.
De forma que toda la amalgama de representantes de la política española, tanto central como nacionalistas, confluían y convergían en el Congreso. Bien, el primer caballo de batalla al cual se enfrenta la República a la hora de adoptar una Carta Magna que supliese a la ya antigua, pero no derogada, Constitución de 1876, era cuál sería la edad del voto. Hoy, claro, a cualquier español o española, pues le hacemos esta pregunta y nos va a responder fácilmente. ¿Cuándo puedo no votar? Cuando tiene 18 años.
No siempre ha sido así.
Pues no siempre ha sido así. De hecho, siempre que hablamos de edades y de votaciones, a mí me gusta siempre remontarme a la historia de mi muy querida Roma. En Roma, a veces, la edad era un criterio que se determinaba de una forma subjetiva por diferentes escuelas de juristas. Claro, obviamente esto no es extrapolable de la actualidad, en la República había que adoptarse un criterio, porque la edad mínima para poder votar eran 25 años antes de que se aprobara la Constitución de la República. Cuando se lleva a cabo los trabajos parlamentarios tendentes a la comisión de estudios que va a encomendar la creación de la futura Carta Magna, el primer tema polémico que salta es con qué edad se puede votar. Y de momento no vamos a decir quién podía votar,
sino a qué edad
se podía votar. Entonces, la primera propuesta que se pone, digamos, encima de la mesa es rebajar la edad mínima del voto de 25 a 23 años. Bien, esto a los votantes o los oyentes que tengamos jóvenes le parece bien. ¿Y por qué a los 25 años se podía votar? ¿Y por qué no a los 23? ¿Y por qué no a los 18? Bueno, los tiempos que corrían hace 88 años diferían absolutamente de los tiempos de hoy en día. Y nunca se puede tener, por cierto, un criterio que nos diga cuál es la edad idónea para conceptuar que el grado de discernimiento de una persona está suficientemente capacitado para alcanzar una madurez suficiente para decidir un voto de libertad.
Hombre, incluso hoy en día hay gente con 40 años que a lo mejor no sabe ni lo que vota, y gente que es mucho más joven que lo tiene mucho más claro. Muchas veces la fecha límite de la edad, muchas veces simplemente es por poner un número, porque depende mucho de la persona.
Sí, sí, evidente. Ha puesto un ejemplo que viene pintiparado, efectivamente. La edad no determina la madurez, sino que determina, lógicamente, hay una edad biológica y una edad mental, evidentemente, ¿no? Uh-huh. La madurez no se alcanza por las personas a la misma. Pero bueno, dicho de una forma u otra, lo cierto es que a los 23 años se confirió la posibilidad de poder ejercer el derecho de sufragio. Bien, pero la primera pregunta que nos asaltaba en la Constitución de la República es ¿quién podía votar?
Exactamente.
Regla general, podían votar los hombres sin distinción de ningún tipo. Pero, ¿y las mujeres?
Claro.
Claro, esta reflexión que fuimos hoy en día quizá pueda sorprender a algún oyente. Pero es que debe el oyente saber que la mujer podía ser elegida, pero no ser electora.
De hecho, hubo tres mujeres que fueron elegidas, que fueron, claro, Campoamor, la otra fue Nenken, y la otra fue, que se me olvida siempre el nombre.
Victoria Quinta.
Fueron las tres. Pero fueron elegidas, pero no podían votar.
Exacto. Efectivamente. Fíjate qué paradoja. Alguien puede ser elegido para ser proclamado diputado de las Cortes, pero sin embargo no puede ni siquiera votarse a sí mismo.
Exactamente.
Es ciertamente una situación, digamos, cuando menos paradójica. Pero yo creo que estamos yendo un poco rápido.
Sí.
Antes de entrar, efectivamente, en cómo se gestó esta Constitución y cuáles fueron el articulado, de los cuales uno de los principales nudos gordianos fue el voto femenino, ya lo anticipamos, es que había que pensar cómo estaba estructurada el Estado, cómo se diseñaba el nuevo Estado en la Constitución, en los trabajos previos, y cómo quedaba, perfilado en la futura Carta Magna. Bien. Conforme a la tradicional división clásica del varón de Montesquieu, estábamos entre tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Quién ejercía el poder ejecutivo? El poder ejecutivo lo asumía en primera persona el jefe del Estado. El jefe del Estado era el presidente de la República. Y aquí los constituyentes, los sabios que estudiaron, debatieron, deliberaron la Carta Magna, se debatieron entre un doble sistema. Un sistema, digamos, presidencialista, al estilo germánico, a modo de la República de Weimar, uh-huh. el sistema alemán, y un sistema, digamos, más light, si se me permite la expresión, más endeble, un sistema a la francesa, donde hubiera una concatenación de fuerzas entre la Asamblea Legislativa y el Senado, porque en Francia sí que había un sistema bicameral. Bien, se optó por un sistema mixto, digamos, híbrido, entre la República Alemana y la República Francesa, que eran los ejemplos, digamos, más coetáneos al de la República Española, y digamos, por fin en esta Segunda República tuvo una estructura, porque la primera realmente, aquello fue, como dice un buen amigo nuestro, un descalzaperros. Duró lo que duró y prácticamente fueron unos mitos de vidrio. Bien, presidente de la República, poder ejecutivo. El presidente de la República, ¿qué atribuciones tenía? Vamos a decir que nuestro primer presidente de la República fue Niceto Alcalá Zamora, aquel monárquico que junto con Miguel Maura decidió entregar el poder al gobierno, recordemos, y fue presidente del gobierno provisional de la República cuando la salida de España de Alfonso XIII. El presidente de la República tenía la potestad de elegir al presidente del Consejo de Ministros, lo que hoy sería el equivalente al presidente del gobierno. De forma que este presidente del Consejo de Ministros tenía, digamos, una doble tutela, una doble fiscalización. Una primera del presidente de la República y una segunda de las Cortes Generales. ¿Qué implicaba esto? Implicaba que los roces y las fricciones, y así se demuestra históricamente, entre el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, presidente del gobierno actual, fueron constantes y frecuentes hasta el punto de que, desde que advino la República, el 14 de abril del 31, hasta mayo del 36, hubo 20 gobiernos. 20 gobiernos. Sí, que no es cosa menor. Que no es cosa menor. Bien, vamos a ver cómo, qué potestades, qué prerrogativas y qué facultades tenía el presidente de la República y, digamos, su inferior jerárquico, que sería el presidente del Consejo de Ministros. Bien, el presidente del Consejo de Ministros debía ser validado, como he dicho, por el presidente de la República y por las Cortes. Lo nombraba presidente de la República, pero si no obtenía el placer de las Cortes, no podía ser elegido. ¿Qué sucedía si el presidente del Consejo de Ministros propuesto por el presidente de la República no obtenía la confianza de la Cámara? Pues que debía proponer un nuevo candidato. O bien disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Todo esto no va sonando, que sí. Todo esto no va sonando de la España actual, ¿no? Pero esta potestad, digamos, de nombrar, no tener confianza y disolver, estaba limitada a dos veces como máximo durante su mandato. De forma que en el caso de que concurriese una segunda disolución de las cámaras, el primer acto de las nuevas Cortes creadas sería analizar la viabilidad y conformidad de derecho del decreto de disolución de las anteriores. Y si las cámaras votaban en contra de esta anterior disolución, ello llevaría aparejada la destitución inmediata del presidente de la República. Así cayó Alcalá Zamora.
Así fue.
Así cayó Alcalá Zamora. Ese fue el mecanismo legal en virtud del cual Alcalá Zamora dejó de ser presidente de la República. En abril del 36. Y se produjo el nombramiento de Manuel Azaña. Bueno, este modelo, como digo, de doble confianza, doble rasero, doble vara de medir, implicaba lógicamente que había una inestabilidad tremenda. Porque además los poderes del presidente de la República eran unos poderes bastante importantes, no digo que omnímodos, pero que tenía potestades tan cualificadas como las siguientes. Podía vetar las leyes aprobadas por las Cortes. Podía devolver las leyes aprobadas en Cortes para una nueva deliberación. Pero si volvían a las Cortes y las Cortes aprobaban por mayoría de dos tercios, ojo, dos tercios, 66%, no es un porcentaje pequeño.
No.
el presidente quedaba obligado a promulgarlas. Si analizamos cómo queda el Congreso de los Diputados, en los cuales de los 470 congresistas, 115 pertenecían al Partido Mayoritario, que era el Partido Socialista, eso no sumaba ni el 25% de la Cámara. Imagínese el oyente la dificultad de legislar, la dificultad de aprobar proyectos y la dificultad de sacar adelante reformas legislativas. Por eso analizamos en el programa anterior cómo devinieron todas las reformas militares, las reformas sociales, las reformas laborales. Ahora quizá el oyente se haga una cierta idea de cuál era el entramado legislativo que tenía la República con su Constitución para que las leyes pudieran tener un mínimo de perdurabilidad en el tiempo. Bien, ¿cuál era la responsabilidad a la cual se sometía el presidente de la República? Pues tenía una fiscalización, digamos, por un doble cauce. Las Cortes podían destituirle con una mayoría de 3/5 de los diputados, que tampoco era un porcentaje desdeñable. Podía ser acusado por responsabilidad civil y penal ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este Tribunal de Garantías Constitucionales es el precedente remoto, o quizá el trasunto, del actual Tribunal Constitucional. Y también necesitaba una mayoría cualificada de 3/5 de los diputados de las Cortes. El presidente de la República nombraba y separaba libremente al presidente del gobierno y aprovechaba lo visto. Podía declarar la guerra, podía firmar la paz. En aquellos tiempos, esto de declarar guerra y firmar paz eran cosas que ocurrían con más frecuencia, sí. Porque ahora puede ser una cuestión más bien programática, pero o más bien hasta enfática, ¿no? Pero en aquellos tiempos podía autorizar con su firma los decretos del gobierno, podía ordenar medidas urgentes en defensa de la integridad del territorio o de la seguridad de la nación, dando cuenta a las Cortes, podía negociar, ratificar y firmar tratados y convenios internacionales. Bueno, pues está dando cuenta de que el presidente de la República tenía unas facultades importantes, sí. Pero muy importantes. O sea, yo diría que tenía facultades ejecutivas y cuasi legislativas.
Si no las tenía, las bordeaba.
Claro. Lo digo porque a la hora de analizar la historia del parlamentarismo español, cuando se habla desde República como el paradigma de la separación de poderes, pues ya vemos que esta Constitución del 31, con sus luces y con sus sombras, concebía una figura de un jefe de Estado, no como ese rey reina pero no gobierna, que es el actual referendo constitucional de la monarquía parlamentaria. Este rey versus jefe de Estado, presidente de la República, no reinaba, pero ejercía la jefatura y gobernaba. Por tanto, cuando hablamos de la dicotomía monarquía-república, tengamos muy en cuenta que la Carta Magna era la puerta habilitante para la adopción de decisiones que implicaban estrategia de un Estado en manos de una sola persona. Bien, el gobierno dependía absolutamente del presidente de la República. El gobierno se constituía, pues, como el actual Consejo de Ministros, por un presidente y por sus ministros. El presidente del Consejo, pues, dirigía la política general del gobierno, como puede ocurrir ahora, y el Consejo de Ministros se ejercía, pues, la labor que hace ahora. Elaboraba los proyectos de ley, subía al Parlamento y deliberaba todo aquello que fuera de interés público. El presidente del Consejo de Ministros y o sus ministros podía ser destituido, o sea, por las Cortes mediante un voto llamado voto de censura. Este voto de censura es el precedente igualmente de la llamada moción de censura. No estaba todavía en vigor la llamada cuestión de confianza, que rige actualmente la Constitución del año 1978. Bueno, a grandes rasgos hemos hablado de lo que sería el Poder Ejecutivo. Hablemos del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, decía, residía en el pueblo y lo ejercía por un mandato representativo, en la actualidad. Cortes constituidas por una asamblea unicameral llamada Congreso de los Diputados, compuesta por representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Y vamos a pararnos en cada uno de los calificativos.
Sí.
Sufragio universal. ¿Fue así? ¿No era así? ¿Igual? Bueno, analizaremos. Directo y secreto. ¿Y quién podía elegir? Y aquí donde entramos, lógicamente, al caballo de batalla, que fue de la República. Los ciudadanos de la República mayores de edad de 23 años, sin distinción de sexo ni de estado civil. Bien, esta distinción de sexo fue precisamente uno de los principales, yo lo denomino, conflictos que tuvo que abordar la Segunda República, porque realmente la distinción entre hombre y mujer era realmente discriminatoria antes de aprobarse la Constitución, lo cual motivó que durante los trabajos parlamentarios, y en concreto me estoy refiriendo a los debates parlamentarios que tuvieron lugar dos días decisivos en la historia del parlamentarismo español, como fueron el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1931, se produjeron dos debates que voltearon por completo, que giraron a modo de giro copernicano toda la historia de las elecciones españolas, hasta el punto de que la mujer, que en aquel momento no podía votar, se convirtió en una persona igual en derechos y deberes que los hombres.
Hay que decir una cosa, no es la primera vez que en España se hablaba de que las mujeres pudiesen votar. Si recordáis el programa que hicimos de la dictadura de Primo de Rivera, ahí se empezó a pensar y ya se planteó la opción de que las mujeres, creo recordar, con más de 40 años y que fueran madres de familia, que iban a tener derecho a votar unas elecciones que luego finalmente no se celebraron. No era la primera vez, como digo, que se hablaba del tema. Hasta este momento, como hemos dicho antes, las mujeres podían ser elegidas, pero no podían votar. Y una de estas mujeres elegidas, que es Clara Campoamor, una mujer que, por cierto, hasta hace poco tiempo siempre ha pasado de puntillas frente a Victoria Kent y frente a otras mujeres, otras feministas españolas. Esta mujer formaba parte, ella estaba dentro del Partido Republicano Radical, y formaba parte de los 21 miembros de la Comisión de la Constitución que iban a redactar el proyecto de tal ley. Había cinco socialistas, que si no recuerdo mal eran Luis Arequistain, Trifón Gómez, Jerónimo Bugueda y Luis Jiménez de Asúa. También había cuatro compañeros de Clara Campoamor, de este Partido Republicano Radical. Estaban Ricardo Samper, la propia Clara, Emiliano Iglesias y Justo Villanueva. Había tres radicales socialistas, que eran Leopoldo García Alas, Fernando Valera y Juan Botella Sensi. Había dos de Esquerra Republicana de Cataluña, que eran Gabriel Alomar y Antonio Sirao Palau, y uno de Acción Republicana, que era Mariano Ruiz Fones. Había otro de un grupo que se llamaba Orga, que era Antonio Rodríguez Pérez. Había uno más del Partido Federal, que era Bernardino Valle. Uno más del Partido Republicano Progresista, que era Juan Castrillo. También estaba la agrupación del Servicio de la República, con Valdecasas, una minoría vasco-navarra, con Jesús María Leizaola, y una minoría agraria con uno que quizás os suene el apellido, que es Gil Robles. Creo que algo sonará. Pues en esta votación...
Perdón por la interrupción. Pero quédese el oyente con dos nombres, que ahora saldrán a colación dentro de un ratito.
Sí.
Hilario Ayuso. Uh-huh. Y otro, que le sonará mucho más. Dos, que le sonarán mucho más. Indalecio Prieto y Julián Beceiro. Ahora veremos qué rol ocupó cada uno de ellos.
Así es. Y,
perdón por la interrupción.
No, tranquilo. Si ya veréis todos vosotros, ya verán todos ustedes por qué lo dice Juan Carlos. Hay que decir que en esta reunión el primer dato que se sacó fue un tanto peculiar. Hemos rescatado de una serie que se hizo en Televisión Española repasando la biografía de Clara Campoamor parte de este debate parlamentario y lo que pensaba esta mujer de lo que estaba sucediendo.
En el día de hoy se va a tratar el artículo 23 debatido ya en la comisión. El artículo dice que no podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce en principio la igualdad de derechos de los dos sexos. La diputada Clara Campoamor presenta su voto particular y propone que el artículo quede de la siguiente manera. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas.
Nadie nos ha explicado la finalidad de ese voto.
Se trata simplemente de subsanar un olvido. Solo por un olvido se ha podido omitir de este párrafo que tampoco será fundamento de privilegio el sexo. Reconocer la igualdad en principio, es decir, solo en teoría, hace temer que en la práctica esta igualdad no se garantice en las leyes. Seguro que más de uno se sentiría inquieto si redactáramos un artículo en el que se dijera: se reconoce a las iglesias el derecho, en principio, a enseñar sus doctrinas en sus establecimientos. ¿O qué pensarían ustedes si se reconociera solamente, en principio, los derechos de las lenguas en regiones y provincias? ¿Por qué condicionar entonces la igualdad de sexos?
Hecho el recuento, el voto particular de la diputada Campoamor queda aprobado por 74 votos de diferencia. El artículo queda de la siguiente manera. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas.
Bien, como vemos la importancia de lo que es un en principio, tú como jurista creo que lo puedes explicar mejor que nadie.
Sí, las leyes, he decidido antes que nada, brillante. Clara Campoamor, brillante, y Clara Campoamor como jurista en un razonamiento excelso. Y sobre todo cómo hace ese paralelismo de lo que se llama en el mundo del derecho la analogía. ¿Sí? Cómo opone el sentimiento, por un lado, aquel sentimiento anticatólico que era predominante en la República, y por otro lado, el sentimiento regionalista, ¿no? O sea, toca la fibra sensible de los diputados y, obviamente, consigue vencer su resistencia y llamarlos para su causa. Pero, fíjate, la introducción de conceptos jurídicos indeterminados a las leyes hace que la interpretación sea sesgada, según queramos interpretarla en un sentido o en otro. Este lenguaje jurídico es muy propio del legislador, cuando quiere hacer leyes para que los ciudadanos no las entendamos. A veces los juristas nos cuesta también desvelar estos arcanos que introduce el legislador, y créeme que a veces no son casuales. De hecho, esa locución de en principio trastocaba por completo el sentido de, porque cuando se conceptuaba esa condición que se cumplía o no se cumplía, claro, no se puede dejar al albur de la interpretación de un conjunto de personas el hecho de que un derecho se ejerza o no se ejerza. El derecho o se ejerce o no se ejerce en función de una serie de circunstancias. De ahí que la redacción que se daba a ese artículo, que fue tan polémico, decía, no podrá ser fundamento de privilegio jurídico, lo que estaba imperando básicamente era el principio de igualdad ante la ley. Y consecuentemente, aquí es donde se produjo la mayor tormenta parlamentaria que ha suscitado la historia de las Cortes Españolas, y lo que vamos a decir no es opinión, es simplemente aquello que está reflejado en el diario de las Cortes y que cualquier oyente puede consultar directamente en la propia página web del Congreso o accediendo al diario de las Cortes.
Y quiero decir que hay una serie de comentarios. Veremos una serie de comentarios. Hay uno de un diputado que acusaba a las mujeres de ser prácticamente unas lunáticas. Y que por tanto no podían votar. Hay que entender que son comentarios que hoy en día podemos decir machismo, pero hay que entenderlo también en una sociedad de hace 80 años. Hay que entender que las mentalidades cambian, hay que evitar ese cronocentrismo de pensar con la mentalidad de hoy en día, hay que verlo, aunque no lo compartamos, hay que verlo como es la mentalidad de entonces. Se decía que es que cosas como que la pues temas, por ejemplo, como que es la menstruación y ese tipo de cosas, evitaban que la mujer pudiera pensar con razón y pudiera votar. Barbaridades de ese tipo que, a ver, es producto de la mente de entonces. Hay que entenderlo también desde ese punto de vista.
Claro, es que es inevitable. Muchas veces cuando hacemos comentarios, incluso hemos tenido algún comentario en redes sociales donde le dice, pero ¿cómo decís esto? ¿Qué? Pero vamos a ver, es que en Roma la gente vestía con túnica, y los soldados vestían con grebas y con caligae, y en la República los diputados de todos los partidos iban con levita.
He recordado quién fue. Fue Hilario Ayuso, del Partido Republicano Federal, que dijo que las mujeres mejor que no votasen hasta la menopausia.
Bien, ahora diremos alguna de las perlas que se dijeron o alguna de las omisiones. El mensaje de Clara Campoamor era muy claro. Era, se trata de subsanar un olvido. Obviamente, ese mensaje tenía retruécano. Ese mensaje tenía un mensaje escondido. Se trataba, obviamente, de dejar en evidencia al resto de la Cámara que donde había 477 hombres y 3 mujeres. Pero entre las 3 mujeres, corrijo parcialmente mi afirmación. Inicialmente fueron electas 2 diputadas. Clara Campoamor por el Partido Radical, que era el partido de Lerroux, y Victoria Kent, que ha tenido una mejor prensa, vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Victoria Kent, que representaba al Partido
Radical Socialista.
Radical Socialista, sí. Creo que lo encabezaba Marcelino Domingo. Bien. Clara Campoamor es diputada elegida electa por Madrid. Y bueno, la historia de Clara Campoamor la se puede consultar y leer en un montón de biografías. Es una mujer hecha a sí misma. Es una mujer que accede a la carrera de Derecho, no tiene estudios de pequeña, no tiene posibilidades, y hace prácticamente a los 20 y pico años, hace el bachillerato, en la escuela nocturna, y cursa la carrera de Derecho, y se colegia con 32 años en el Colegio de Abogados de Madrid. Una edad ya, digamos, avanzada, máxime para la época, ¿no? Clara Campoamor, una persona con un verbo fácil, pero sobre todo con un discurso sólido, coherente y razonable. El momento en el cual se va a someter a la votación la propuesta de la comisión parlamentaria que precedía al socialista Luis Jiménez de Asúa, proponía bifurcar este artículo, digamos, en 2 apartados. Uno primero, para que se votara a qué edad se podía votar, donde convergían 2 posturas, una que decía que se debía votar a los 23 y otra que defendía fundamentalmente el Partido Socialista que se votara a los 21. Bien, se votó la propuesta y al final salió mayoritaria el criterio de que la edad mínima para ejercer el voto era de 23 años. Y un segundo apartado, que inicialmente el proyecto de Constitución no concebía el voto para la mujer, lo cual suponía, en síntesis, una regresión con arreglo a los antecedentes legislativos actuales que tú antes has citado, el Estatuto Municipal de Cartagena del 24, claro, que sí permitía el voto a la mujer. Efectivamente, dirá el oyente, pero es que no se llegó a votar. Bueno, pero la ley estaba aprobada y dispuesta para ser aplicada cuando fuera menester. Es cierto que en aquel momento podía votar la mujer soltera y la mujer viuda que se conceptuaba cabeza de familia, pero es que en el primer estudio legislativo de la Comisión Constitucional, la mujer no votaba. Y claro, Clara Campoamor, contra aquello, lógicamente, salta. Y salta, y entonces se encuentra con criterios tan exacerbados y tan acrónicos como los que voy a citar. Dice las Cortes del día 30 de septiembre del 31. Interviene el diputado del Partido Republicano Federal, Hilario Ayuso. Defiende su señoría, que lo ideal serían los 45 años de la mujer con argumentos tales como los siguientes. No puede estar, y de hecho está disminuida, la voluntad, la inteligencia y la psiquis de la mujer. Por favor, nuestros oyentes, que no se enfaden. Sí. Estoy leyendo literalmente lo que dijo el señor. Este comentario ya encendió el debate ante la mirada atónita de Clara Campoamor, que se quedó sola en su discurso, y ahora veremos Porque yo digo que aquí hubo un combate Clara Campoamor versus Victoria Kent. Porque algunos, al hilo de este argumento, efectivamente, rupestre, aprovecharon el voto para burlarse del voto femenino diciendo: esto sí que es histerismo, frases textuales. Sí. Esto es el voto a la mujer. Cuidado, perdón lo que voy a decir. A esa edad todas son beatas. Efectivamente, es que propugnaba el voto cuando la mujer llegara al ciclo de la menopausia. Obviamente la enmienda de Ayuso no fue tomada en consideración, pero hubo otros diputados, otro del Partido Radical, Rafael Guerra del Río, que advirtió del peligro que suponía para la República si la mujer vota con los curas o con los reaccionarios. Cuando Clara Campoamor había puesto toda la carne en el asador para que su propuesta, se encontró con una decepción, una desilusión, que era que su única compañera en el Congreso, Victoria Kent, que era del Partido Radical Socialista, sostuvo que el reconocimiento del voto femenino debía aplazarse, con este argumento que consta literalmente en el diario de sesiones del Congreso del 1 de octubre. No es el momento de otorgar el voto a la mujer española hasta que se dé cuenta de que solo en la República estén garantizados los derechos de la ciudadanía. Y claro, yo me pregunto, si no se le permite a la mujer entrar a la actividad política y participar de las decisiones que afectan al conjunto de la nación, ¿cómo va a tomar razón? ¿Cómo va a poder intervenir o decidir la vida pública? Esta respuesta de Victoria Kent motivó una réplica tan dura como brillante por parte de Clara Campoamor, donde dijo literalmente, no voy a citar textualmente el libro del Congreso, pero de una forma menos sintética, parafraseándola, dijo: hoy asisto atónita a la tortura que tiene que vivir mi compañera Victoria Kent de negar a sí misma la condición de mujer al albur de unas ideas en las que ni ella misma cree. Victoria Kent, digamos, quedó un poco retratada.
Sí, la verdad es que sí.
Retratada. Claro, como encima había muchos partidarios en aquel momento de que la mujer no votara, el tal Rafael Guerra del Río, que he dicho antes, el día 1 de octubre vuelve a la carga y dice: bueno, vamos a intentar separar las cosas. Primero volvemos a votar a qué edad se vota, y luego el voto para la mujer, bueno, pues lo aprobamos, el famoso en principio. Ese en principio tenía una trampa legal, que era en la que sostiene Victoria Kent, que yo creo que realmente se hizo un flaco favor a sí misma y al electorado femenino. Pues Victoria Kent lo que propuso era posponer el voto a la mujer temporalmente hasta que se celebraran dos elecciones municipales para ver cómo iba la cosa. Bueno, pues esa propuesta de Victoria Kent fue rechazada, pero por los pelos, porque votaron a favor 127 y votaron en contra 131.
A ver, si la cosa es...
Cuatro votos.
Lo de Victoria Kent realmente se puede traducir por un: las mujeres que no voten porque no me van a votar. No van a votar lo que yo quiero que voten. Realmente se traduce en eso. Es la idea de que las mujeres iban a votar lo que les dijera el marido o el cura.
Sí, pero fíjate qué curioso, porque hablamos de dos personas con una formación, con una capacidad.
Sí, es sorprendente que Victoria Kent, siendo mujer y con la preparación que tenía, porque si no recuerdo mal, fue la primera directora general de prisiones.
Sí, de hecho, hay muchos centros penitenciarios llevan su nombre, Victoria Kent.
Exactamente, es una mujer con mucha preparación, una mujer que seguramente sabía lo que le costaba a las mujeres en ese momento llegar hasta esas posiciones, que ella misma se tirará piedra sobre su tejado.
Sí, pero con frases como estas, que la pronunciara en boca de ella misma, diciendo:
claro,
el voto femenino hubiera requerido un examen mucho más detenido. Pues un cambio tan grande, eres el oyente con cada palabra, introducido súbitamente, produciría al principio efectos desastrosos. ¿Para quién?
Claro.
Existía la convicción en un sector concreto del arco parlamentario de que el voto femenino iba a ser prácticamente un voto inducido por el marido a la mujer, y si no era el marido, era sugerido por el cura, por el párroco, que la llevara en confesión. Claro, lo que no se sabía o no se quería saber era en que en todos los mítines que había de los partidos políticos era mucha mayor la afluencia de mujeres que de hombres.
Claro. Quiero decir que hay una cosa. Se acusaba a las mujeres de ser prácticamente, que no tener preparaciones, sean analfabetas. Y quiero recoger unas frases que dijo Clara Campoamor también en este debate, cuando se hablaba de que las mujeres, pues que prácticamente no tenían conocimiento, que eran analfabetas y, lógicamente, ¿cómo ibas a dejar votar a una persona que no tiene preparación? Esta mujer, por otro lado, valiente, y podemos, vamos a decir que con dos ovarios bien plantados, dijo, ¿de qué se acusa a la mujer? ¿De ignorancia? Si se trata de analfabetismo, las estadísticas afirman que entre 1886 y 1910, el analfabetismo entre las mujeres ha disminuido en 48.000, mientras que los hombres en menos proporción. La curva ha seguido así hasta hoy, un momento en que la mujer es menos analfabeta que el hombre. Entonces, volví a afirmar, y Victoria Kent también seguía afirmando y se seguía metiendo con las propias mujeres. Y hay una frase de Clara Campoamor que afirma: no olvidéis que no sois hijo solo de un hombre, de un varón. Hacía ver a la gente que de esta manera todos somos hijos de una mujer. También estamos reconociendo los derechos de esa mujer. Hay que decir, Clara Campoamor era una mujer muy inteligente, muy rápida mentalmente. Era una mujer que tenía, vamos a decir, que lo que comúnmente se llama como animal político. Son esa gente
que una oratoria brillante.
A eso voy, que la tribuna, una mente rápida, una oratoria muy buena y una cabeza muy bien amueblada. Y es una mujer que, como decimos, por desgracia, está cambiando la situación y se la está reconociendo bastante con esta serie, como decíamos antes. Es una mujer que ha tenido peor publicidad o peor campaña que otras como Victoria Kent o la propia Margarita Nelken. Y cuando realmente, si se dice que las mujeres en España tuvieron derecho a votar plenamente como los hombres, fue realmente gracias a Clara Campoamor. Las otras mujeres
no le quepa al oyente ninguna duda.
Claro, las otras dos mujeres,
la auténtica baluarte, el auténtico baluarte, el adalid, la persona que fue el paladín. Lo de paladina me suena mal decirlo.
Sí, sí, bueno.
Paladín del voto femenino fue Clara Campoamor, sin ningún género de duda, porque ella metía el derecho al voto incondicionado, y es que estaba en su plena legitimidad jurídica, y ya no solamente en la razón pura de lo que sería la lógica, sino que además estaba viendo si España es un Estado libre, igual y democrático. Lo que no tiene sentido es que las mujeres sean unos infraciudadanos. Y además hay una frase brillante que dice: yo me siento ciudadano o ciudadana antes que mujer. Uh-huh. Y claro, si España era un país libre de ciudadanos y la mujer quedaba en un segundo escalón, obviamente se venía abajo, quebraba este principio de igualdad ante la ley. Pero fíjate tú, hemos hablado de Ayuso, pero había otros especímenes parlamentarios, ¿eh? Sí. Si queremos decirlo de otra forma, ¿no? Había un tal Roberto Noboa Santos, que era de la Federación Republicana Gallega.
Soltó una joyita a este hombre que es muy...
De la izquierda gallega, que dijo que no podía votar a favor porque, siguiendo argumentos meramente biológicos, este era un catedrático de anatomía patológica, o sea, que no era ningún inculto. A la mujer les dijo, y vuelvo a leer textualmente: no la domina la reflexión y el espíritu crítico, sino la emoción y todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Basándome en el psicoanálisis, apelando a Freud, sostenía que el histerismo es consustancial a la psicología femenina y que conceder el voto a la mujer sería dar el triunfo a la derecha y convertir a España en un Estado conservador o teocrático. ¡Qué curioso! Hoy en día el feminismo, digamos, que se puede incardinar en una corriente ideológica, yo creo que eso es un error conceptual, ¿eh? Digamos, 88 años atrás estaba situado justamente en la bandera contraria. En la contraria. Y este Roberto Noboa dijo, el histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo, y por ello es voluble, versátil, es sensibilidad de espíritu y de emoción. Esta es la mujer. Y yo me pregunto, ¿en qué despeñadero nos hubiéramos metido si en un momento próximo hubiéramos conseguido el voto a la mujer?
Esa reflexión, hay que decir que no es de Juan Carlos, que es de Roberto Noboa.
Estoy leyendo literalmente, para que nadie más interprete, el diario parlamentario de las Cortes, de los días 30 de septiembre y 1 de octubre, y estoy leyendo literalmente la intervención del diputado por la Federación Republicana Gallega, de la izquierda gallega, Roberto Noboa Santos, que no era ningún patán, era un catedrático de patología de la Universidad de Madrid. Dijo esto.
Sí, y luego hubo propuestas incluso para evitar este voto y que este voto se fuera. Como decimos siempre, con el tema de los curas, la iglesia, hubo un diputado del Partido Republicano...
Peñalba.
No, del Partido Republicano Democrático Federal, que creo que fue Barrio Vero, que dijo que lo mejor que se puede hacer es que las monjas no votasen. Es decir, se quería anular el derecho a voto de 33.000 monjas que creo que había en España en ese momento.
Y otros más que decían que el lugar de la mujer está en la casa. Sí. Está en el hogar. ¿Qué hace la mujer fuera de su hábitat natural, no? Este Hilario Ayuso, que debía ser todo un personaje, le dijo, bueno, este solamente quería votar a los hombres, ¿no? Uh-huh. Pero dijo que la mujer a los 45. Y Clara Campoamor, con una elegancia y una brillantez, le dijo, no sé si responderle con el desdén o con la indignación. Bueno, pues al final de todo este periplo que acabamos de relatar, la propuesta de la comisión, por el voto particular, bueno, se llamaría enmienda, ¿no?, parlamentaria, de Clara Campoamor, quedó aprobada un 1 de octubre del 31, por votación nominal, a mano alzada. Ojo, aquí nos escondían. 470 escaños, 161 a favor, 121 en contra y 188 abstenciones. ¿Qué lectura hacemos de esto?
Que aquí faltan votos.
La primera es que, no sé por qué, el político español está acostumbrado al asesismo. Porque si de 470 solo votaron 282, pues faltan muchos votos. Faltan, efectivamente, un 40%. Pero... Y sobre eso se han vertido muchos ríos de tinta por parte de historiadores, políticos, literarios y cronistas, analistas políticos y algún iletrado también, que ha dicho, y bueno, ¿y qué partidos fueron los que votaron a favor de la mujer y qué partidos votaron en contra? Bueno, pues se han dicho muchas verdades y muchas mentiras, y según el sesgo de la intervención de cada, digamos, defensor de una corriente. Pero lo que es cierto y lo que es verdad es que el partido que era mayoritario en el Congreso en aquel momento, que era el Partido Socialista Obrero Español, que contaba 115 escaños, no votó en contra. Pero tampoco votó a favor. Se abstuvo. Pero yo tengo aquí delante un diario que dice, cada hombre un voto y cada mujer un voto. Bueno, pues casualmente el partido que lideraba el Congreso en aquel momento no votó a favor, pero tampoco votó en contra. Se abstuvo. Y claro, ¿quiénes votaron? Porque se saben quiénes votaron, porque fue una votación nominal a mano alzada. ¿Quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra? Bueno, pues se tiene clarísimo que votaron a favor, bueno, pues... los partidos de la derecha, ¿no?, de lo que era la derecha o el centro derecha, ¿no?, que votaron en contra, los partidos republicanos más bien de izquierdas, el federalismo estuvo muy fragmentado, pero el Partido Socialista tuvo una decisión, se reunió previamente al acto de votación para decidir que había decidido que no había que votar. Claro, asistimos a este futuro tan esperpéntico como que un personaje tan conocido como el Torrico se marchó de las Cortes, se ausentó, y que el propio presidente de las Cortes, un jurista, Julián Besteiro, que tiene un puesto en el Congreso de Diputados, presente en el acto, no votó. Uh-huh. O sea, se abstuvo. Bueno, y el Prieto, que no sabe que se fue entre improperios. Se fue soltando por su boca, porque era un hombre de lengua fácil, ¿eh?
Sí.
Lengua fácil. Se fue soltando por su boca, bueno, pues prácticamente lo que no estaba escrito. Y realmente, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que el propio Julián Besteiro, presidente de las Cortes, no votara. Se abstuvo. Bueno, pese a ese intento, pese a esa situación que realmente fue la que realmente aconteció, no es cierta la afirmación de que el PSOE votó en contra. No es cierta.
No.
No es cierta que votó a favor. Y lo cierto es que se abstuvo. Y claro, hablamos de 115 a 188. Luego hubo posturas individualizadas por parte de unos partidos y de otros. Por ejemplo, el partido de Clara Campoamor no respaldó a Clara Campoamor. El partido de Victoria Kent votó masivamente en contra. Y Victoria Kent votó en contra. Votó en contra del voto femenino. Claro, hay que dar una tercera diputada que no hemos hablado, pero que no ingresó en las Cortes inmediatamente, sino que ingresó posteriormente, que fue Margarita Nelken.
Del PSOE.
Que sí representaba al PSOE. Margarita Nelken dijo algo que, a mi juicio, pues no tiene ningún sustento jurídico, que solamente podía votar la mujer obrera y la mujer intelectual. Bueno, la obrera se puede definir en función de las funciones laborales que desempeña. ¿Y cómo reputas a alguien intelectual o no?
Pero entonces, en ese caso, seguimos falseando el principio democrático.
Claro, porque de nuevo introducimos matices y vericuetos, y hay un adagio jurídico que dice que donde el legislador no distingue, no se debe distinguir. Uh-huh. Y por tanto, lógicamente, introducimos un matiz restrictivo. Y consecuentemente, 1 de diciembre, 1 de octubre, se votó por 160 diputados a favor, 121 en contra y 84 abstenciones. Parece ser que está acreditado que de los 161 votos a favor, 84 fueron del PSOE. Pero, ¿qué quiero decir? Que al final, este Parlamento, que nacía con unos vientos de libertad, al final, pues fue unas decisiones tomadas de forma individual, porque de los 161, 84 del PSOE votaron a favor. Uh-huh. Y ninguno votó en contra. Pero ojo, es que el margen con el que se aprobó fueron 40 votos, no lo olvidemos.
Claro.
Y que la segunda intentona, que la lidera Victoria Kent, en coordinación con un tal Peñalba, que ahora mismo no recuerdo a qué partido pertenecía, y dice, bueno, venga, sí, que voten, pero primero dejamos pasar dos municipales, que eran ocho años, y luego ya que voten. No, pues esa propuesta fue rechazada, pero vamos, in limine litis, por los pelos, 131 contra 127, por cuatro votos. O sea que, honor y fuerza y gloria para Clara Campoamor.
Sí, de hecho, hay un personaje que es Manolo Azaña, que es un personaje al que...
Que votó en contra.
Que votó en contra, es un personaje que está bastante idealizado, que de hecho tiene un comentario, tiene una frase lógicamente a nuestras oyentes, a ellas, les va a sentar bastante mal. Tiene una frase que afirmó que era muy divertido que solamente hubiese dos mujeres en la Cámara. En ese momento se refería a Victoria Kent y a Clara Campoamor. Repito, era muy divertido que hubiera dos mujeres en la Cámara y que ni por casualidad entre ellas se pusieran de acuerdo. Creo que es una frase que le define un poco. Pero bueno, finalmente... Y dime.
Hay personajes políticos que han gozado de muy buena prensa, además entre todos los sectores de donde el parlamentarismo actual español alaba a Azaña. Diego Castaño tiene, y esto sí que es opinión, más luces que sombras, y a los sombras de mito, ¿no?
Uh-huh. Y digo, gracias, finalmente, gracias al trabajo de Clara Campoamor, las mujeres españolas en ese momento quedaron igualadas en derechos a sus compañeros españoles, a sus compatriotas varones, quedaron igualadas en derechos, tuvieron el derecho a votar y por fin se reconocía en una constitución su derecho total y su igualdad total. Y esta mujer se tuvo que enfrentar a sus compañeros de hemiciclo y a sus propias compañeras se tuvo que enfrentar porque ellas negaban este derecho que hoy en día vemos como básico, se lo negaban a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres.
Y fíjate qué curioso. ¿Sabes cuál fue el beneficio que obtuvo Clara Campoamor de esta reforma de la Constitución, de este artículo? Es que en la primera ocasión que la mujer pudo votar, en las elecciones del noviembre del 33, no resultó elegida.
Cierto, cierto. Pero bueno, seguramente a pesar de esto, como ella mismo decía, era ciudadana antes que mujer. Entonces tenía que entender que los resultados políticos sean así. Ella luchó por el derecho de las mujeres, luchó por ese derecho que, como repito, hoy en día vemos como básico y como necesario en cualquier sociedad que se precie, pero por entonces no era así. Y ella luchó, y luchó. Espero que esto sirva de homenaje a una mujer que, como digo, hasta hace 4 días siempre ha quedado como un segundo plano y como un poco a la sombra. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y después continuamos con los conflictos de este bienio reformista.
General, todo listo para presentar batalla. Las unidades están posicionadas y preparadas para pasar a la acción. ¿Qué ordena?
Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores.
¿Y cuál es ese, mi general?
El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia.
Vive la historia junto a José Luis, Lola, Juan Carlos y Tony. Navega por sus mares llenos de secretos. Sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos. La historia como siempre quisiste que te la contaran. De un modo divertido y épico. Escúchalos en iVoox, iTunes y la emisora Transporte News Radio. Síguelos en las redes sociales Twitter, Facebook y Tumblr. Ruta por la Historia. El placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
Pero seguimos. Y decía el pero, como siempre, la sociedad española, y más durante nuestros 2 periplos republicanos, hay que decir que nos dura la paz y la tranquilidad nos dura poco. Podemos pensar que todo esto funcionaba perfectamente, que se conseguían todos los derechos, pero los conflictos laborales volvieron a reaparecer. Empezó... En este momento, como en momentos anteriores, ahí estaba marcándolo prácticamente por la CNT. Estallaron las primeras huelgas, destacando una que hubo aquí de Telefónica en Madrid. Y lo que hacía la CNT con esto era rechazar a través de las huelgas la política laboral del gobierno. Pero además, en este momento estaba claramente la influencia de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que defendía que una revolución, había que hacer una revolución y que no había que tardar mucho en hacer esta revolución. Lógicamente, esto entraba también en una guerra de conflictos, no solamente con la patronal y con el gobierno, sino con el otro sindicato más potente en este momento, que es la UGT, dependiente del Partido Socialista Obrero Español, bueno, fundada por la misma persona, por Pablo Iglesias. Entonces, claro, la cosa es que los anarcosindicalistas, la CNT, querían hacerse con el control de toda la masa obrera, algo que en España el control de la masa obrera principalmente lo había llevado la UGT. La UGT entonces en este momento se vio también que debía, se veía arrastrada, es algo que incluso vemos en la política de hoy en día, cuando surge un grupo nuevo, en este caso no es un grupo nuevo porque la CNT ya estaba, pero cuando este grupo arrastra tu masa social, en este caso tu masa obrera, tú tiendes a intentar parecerte a este grupo para no perderla, e incluso si puedes, intentar acercar a esa gente que ya estaba en la CNT, acercarse a ti, a la UGT en este caso. Y esto, lógicamente, potenció pues que hubiesen más huelgas, que hubiese conflicto social, y es un conflicto social y unas huelgas que, como sabemos, ya venían de antaño, el pistolerismo y tal, pero en este momento lo que pasa es que se van creando grupos de mucha fuerza, como son la UGT y la CNT, que, como sabemos, no mucho tiempo después marcarían gran parte de nuestra política, gran parte de nuestra sociedad, y que nos veríamos abocados, yo creo, personalmente, desde un siglo atrás, íbamos abocándonos a una guerra civil, a una maldita guerra civil que finalmente llegó, pero estos grupos iban aumentando su poder. Pero realmente, uno de los que serían los grandes problemas que tenía este binomio reformista, porque hay otro que viene después que quizás sea todavía más potente, es un intento de golpe de Estado llevado a cabo por un general del que ya hemos hablado anteriormente, del que he hablado en programas que hice anteriores, que hicimos Juan Carlos y yo anteriores, y que nos sonará bastante el apellido por cosas que vendrán en un futuro que ya trataremos. No es otro que Sanjurjo. Estamos hablando de lo que es el golpe de Sanjurjo, o también llamado como la Sanjurjada. Hay que entenderlo. Para analizar este proceso hay que ver cómo, sobre todo, está influido por grupos monárquicos realmente. Cómo van intentando nuevamente, la República Española siempre ha tenido un mal avance, un mal mantenimiento, porque desde dentro ha tenido sus enemigos, pero también ha tenido sus amigos externos. Y en este caso, lógicamente, los enemigos externos quieren acabar con ella. ¿Y cómo explicar la Sanjurjada, Juan Carlos?
Pues explicando efectivamente la trayectoria de Sanjurjo, de José Sanjurjo. Si quiero hacer, si no te importa una postilla, vuelvo 3 minutos antes y ya abordamos Sanjurjo. Hablabas de UGT y CNT, no olvidemos a la FAI. Importante una cosa que el oyente tiene que tener en cuenta. La UGT era un sindicato de clase, como la CNT. Pero la UGT era el sindicato afín al gobierno. Y no olvidemos que el ministro de Trabajo era Largo Caballero, que era el presidente de la UGT.
Por eso decía que era dependiente del PSOE.
Claro, conectaba su cargo de ministro de Trabajo con máximo dirigente del UGT, que intentaba hacer una política pro-UGTista. ¿Y quiénes se consideran los más desfavorecidos? Los cenetistas, los anarquistas, que tenían 2 ramificaciones, una en Cataluña, más bien con la FAI, y otra en Andalucía, y en la zona de Valencia, con la CNT. La CNT era el sindicato hermano pobre. La CNT era los más desfavorecidos, y eran los que se consideraban traicionados por la política de la República, que consideraban que había implantado una República burguesa y no proletaria, como si ellos intentaban proclamar en nombre del llamado comunismo libertario, cogiendo aquellos vientos de la Revolución Rusa del 17, que todavía estaban muy, muy, muy impregnados, y sobre todo contextualizando en el ambiente de pauperación laboral, de condiciones de trabajo, de condiciones de vida del campesino andaluz, que abordaremos en la última parte de este programa. Sanjurjo, el león del Rif,
sí, señor.
Uno de los héroes africanistas. Sanjurjo llegó a hacer una jugada de billar americana. Le voy a explicar. Sanjurjo estuvo con Primo de Rivera. Lo traicionó. Sanjurjo estuvo con lo traicionó. Y Sanjurjo estuvo con la República. Lo traicionó. Recordemos la frase, paso al gobierno de la República.
Exactamente.
¿Quién era en aquel momento el director general de la Guardia Civil?
Sanjurjo.
Sanjurjo, que se cuadró en salud militar ante Maura. Paso al gobierno de la República. Entre usted, señor ministro. Como ya dije en un programa anterior, no sabía de qué, pero sabía que ese iba a ser ministro. Bien, se proclama la República con Sanjurjo en la primera posición. Bueno, Sanjurjo tenía una posición todavía de favorecimiento, inclusive que Quepo de Llano, o que Ramón Franco, que eran, bueno, Quepo de Llano fue un belé, como diríamos ahora, pero Ramón Franco siempre estuvo donde estuvo. Y bueno, y ahora hablaremos de Francisco Franco también, que tan de moda en estos días. Sanjurjo acoge a la República, la mantiene, la da soporte, y a los pocos meses de que la República choca, no contra la República. Sanjurjo tenía un estigma con una persona, como tenían otros muchos personajes de la época, que era contra Manuel Azaña. ¿Sí? Recordemos la ley de reforma militar, que en definitiva era un intento enmascarado por parte de Azaña de desgarrar y quitarse de en medio aquellos militares que consideraban no afines. Recordemos Gabinete Negro, esa especie de gabinete presidido por Leonel de Sarabia, que va a aparecer de nuevo en escena. Sanjurjo choca contra Azaña, lo cual tampoco era muy difícil, choca contra Azaña y Azaña le releva en el cargo de director general de la Guardia Civil y le degrada como director del Cuerpo de Carabineros. Eso en el rango militar, evidentemente, para Sanjurjo es una afrenta. Sanjurjo, que efectivamente tenía muchos antecedentes y tenía una red importante en la zona de Andalucía, estaba destinado en Sevilla, Sanjurjo, digamos, empatizaba o simpatizaba con, bueno, pues con las clases pudientes andaluzas, con las oligarquías, con terratenientes, etcétera. ¿Qué es lo que mueve a Sanjurjo para dar este golpe de estado de opereta? Bueno, Largo Caballero llegó a decir, en un símil bastante gracioso, que la Sanjurjada fue digna de interpretar en un teatro de revista de cabaret. Y no le faltaba parte de razón. ¿Por qué se produce la Sanjurjada? La Sanjurjada se produce por dos motivos. Primero, por el conflicto personal entre Sanjurjo y Azaña. No le perdonaba que lo hubiera relevado del director general de la Guardia Civil cuando él había hecho tanto por la llegada a la República. Segundo, el descontento, digamos, de su entorno, justamente con la llamada reforma social, perdón, la reforma agraria. Fíjate que esto no logró contentar ni a tirios ni a troyanos.
No.
Las oligarquías, los terratenientes estaban en contra. Nos acordamos de que el programa ya hacía tres meses aproximadamente. Nos decíamos, es que querían ocupar tierras, pero no había dotación presupuestaria para apropiarlo.
Cierto.
O sea, que aquello fue una maniobra precipitada, no planificada, sino fue más bien un acto programático. Y tenían descontento al campesinado al cual le habían prometido el oro y el moro y no cumplían con ello. Por tanto, ni unos ni otros. Bueno, pues Sanjurjo coge y de una forma absolutamente inopinada y sin ningún tipo de preparación, decide, quedándose al margen dos personajes, que ahora veremos que fueron luego muy importantes 4 años más tarde, como fueron Mola y Franco, quedarse por completo al margen de este levantamiento militar. ¿Qué hace Sanjurjo? Sanjurjo, llevado por el convencimiento de dirigentes monárquicos, por políticos, alentado decide asumir el rol de ser el líder de que de un movimiento que, de haber triunfado, posiblemente habría cambiado el curso de la historia y no se habría escrito como se ha escrito. Uh-huh. Pero claro, el golpe estaba destinado al fracaso desde el comienzo. ¿Por qué? Porque la milicia y el ejército saben de lo que saben. Y los políticos saben de lo que saben. Y cuando una decisión confluye en un montón de personas, corrientes diversas y de formaciones diversas, pues al final ocurre lo que ocurrió, una auténtica desorganización. Hasta tal punto de que Azaña, cuya inteligencia y sagacidad nadie va a poner aquí en duda, Zorro hasta la sociedad, sabía lo que iba a pasar. Azaña estaba esperando el 10 de agosto del 32, la madrugada del 10 de agosto del 32, lo que iba a suceder en Sevilla y en Madrid. ¿Cuál fue el plan, cuál fue la idea de Sanjurjo? Sanjurjo pensaba llevar a cabo una serie de atentados, de ataques en Madrid con maniobra de despiste para confundir a la policía. Bueno, en aquel momento la Guardia de Asalto. Ahora veremos la importancia de la Guardia de Asalto, precedente de la actual Policía Nacional, y a la Fuerza de Seguridad, que antes era predominantemente la Guardia Civil. Uh-huh. Él proyectaba la sublevación de 5 guarniciones militares que al final convergerían sobre la capital de España, sobre Madrid, con 2 columnas. Entonces, la guardia a sublevar eran las siguientes: Valladolid, con el general Ponte; Pamplona, con el coronel Sandelarín; Sevilla, con el propio Sanjurjo y con García de Larraín; Granada, con el general González Carrasco; y Cádiz, con coronel Varela, que conoceremos perfectamente, Varela. A su vez, se preveía que en Madrid varios regimientos de la capital se iban a sublevar, lo cual no aconteció, y los regimientos de caballería de Alcalá de Henares. ¿Qué pasó? Que el señor lo sabía todo. ¿Y sabes por qué? Por una filtración, por una delación. ¿Y por qué? Porque uno de los implicados en este golpe tenía un amante. Y el amante lo soltó en un café teatro de Madrid. Va a pasar esto, 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 esto y esto. Un lío de faldas. Y se supo. Una de las personas que aconsejo a los oyentes que tiene ocasión de comprar un libro, o de al menos adquirirlo o leerlo en alguna biblioteca, un libro de un de un letrado de Cortes, que es Luis María Cazorla, que es La rebelión de Sanjurjo, que narra perfectamente cómo fue una filtración en un café, donde se sabe perfectamente, y Azaña estaba al cabo de la calle de lo que iba a ocurrir. Estaba perfectamente pertrechado, hasta tal punto de que Azaña divisó cual procesión los combates desde el Palacio de Cibeles, en un balcón, sabedor de que lo que iba a ocurrir ya tenía sido predeterminado. Bien, ¿cuál fue el modus operandi de Sanjurjo? Sanjurjo, acompañado de su hijo y de un ayudante militar, se desplaza de Madrid a Sevilla en las noches del 9 y 10 de agosto. Sale a las 10 de la noche y llega a las 4 de la mañana. No olvidemos, obviamente, que en aquellos tiempos no había autopistas. A las 3. Y nada más llegar, se subleva y proclama el estado de guerra. Y lee este manifiesto. Queda declarado estado de guerra en toda la región andaluza, con las consecuencias que dicho estado lleva consigo. Como capitán general de Andalucía, asumo el mando, concentrado en mi autoría de todos los poderes, así como Dios me permitió llevar al ejército español a la victoria en los campos africanos, ahorrando el derramamiento de sangre moza, confío en que también hoy me será permitido, con mi actitud, llevar la tranquilidad a muchos hogares humildes y la paz a todo el espíritu. Vida España única e inmortal. Bueno, pues con esta proclama, como se diría antes, cuartelaria, Sanjurjo, contando con la única ayuda de otro general, que era García Larraín, y algunos oficiales, intentó convencer, prueba del carácter, digamos, prácticamente cómico, no digo cómico con un sentido peyorativo, ¿no?, pero poco planificado, sí, poco organizado. Intentó ir por la ciudad de Sevilla convenciendo a los regimientos de que se sublevaran. Bueno, pues únicamente logró sublevar a una compañía de guardias civiles, a su vez también a un cuartel de zapadores, pero el resto de unidades militares, lógicamente, no se unieron. Y lo más importante, la aviación, el aeródromo de Tablada, tan importante y decisivo en la guerra civil española. Uh-huh. No. Pero claro, bueno, surgieron algunas brotes verdes, es decir, tomaron Jerez de la Frontera, pero claro, en Madrid, que era el núcleo principal del levantamiento y del golpe, Azaña, como insisto, estaba esperando, cual expectante, como si la imagen estaba acariciando un gato negro, ¿no? En el balcón, ¿no? Y ya Azaña, que contaba con un personaje tan conspicuo como Hernández Sarabia y el director general de seguridad, Arturo Menéndez. Ahora hablaremos de Arturo Menéndez cuando tratemos Casapiejas, y su implicación. Desparató por completo el golpe. Ni un solo regimiento se sublevó en la capital. Los regimientos de Alcalá de Henares declararon enfáticamente el estado de guerra, salieron a las calles y se volvieron. Y cuando en Sevilla se conoció que en Madrid el golpe había fracasado, se sabía que estaba tocado de muerte y que era cuestión de 4 tiros, 5 muertos, no quiera frivolizar en cuanto a la cifra de muertos. Se levantaron en Sevilla los comunistas y los anarquistas, que siempre tenían ganas de gresca, declararon una huelga general y a Sanjurjo se vino abajo. Pues automáticamente, lógicamente, Sanjurjo, y allí uno salió con perdón en desbandada. En desbandada. Sanjurjo se intentó largar a Portugal y en Ayamonte, la frontera, justo lo cogieron. Y aquello duró lo que duró. No duró ni 24 horas. Ni 24 horas. El golpe se vino abajo y a partir de ahí, Sanjurjo fue sometido a un consejo de guerra, donde, bueno, donde prácticamente unos 70, 80 militares fueron, pero el principal cabeza de turco era Sanjurjo, que fue condenado, y fue condenado inicialmente a pena de muerte. La carrera militar de Sanjurjo, su trayectoria, motivó que el propio presidente del Tribunal Supremo, que fue el encargado de la sala de lo militar, de juzgar la rebelión militar de Sanjurjo, propuso que
Mariano Gómez González.
Mariano Gómez González propuso la conmutación de la pena de muerte por su expulsión del ejército, y bueno, y potente su reclusión, donde fue, donde acabó con sus huesos, acabó con sus huesos, digamos, fue en el penal del Dueso, que si no me equivoco está en Cantabria, Santander, y bueno, ahí se mantuvo en un régimen, digamos, bueno, un régimen penitenciario, bueno, más o menos cómodo, ¿no? Más o menos cómodo, hasta que en el año 34, el gobierno de la segunda parte de la República, el bienio llamado el bienio cedista, radical cedista, publica un decreto en virtud del cual amnistía. O sea que realmente un 25 de abril del 34 Sanjurjo es amnistiado, cumplió 23 meses de prisión como consecuencia de una ley de amnistía que aplicó el gobierno, perdió sus honores militares, dejó España, se exilió a Estoril, donde esperó pacientemente 2 años, hasta lo que aconteció un 18 de julio del 36.
Exactamente.
Y este fue el recorrido que tuvo la llamada Sanjurjada.
Hay que decir que Sanjurjo, en la guerra civil, si se exilió en Estoril, ciudad en la que finalmente falleció en un accidente de avión.
Sí,
en un accidente de avión, que he de decir que siempre ha sido mirado con lupa y siempre ha sido sospechoso de que no fue tal accidente, pero de eso ya hablaremos más adelante, yo creo.
Sí, bueno, una breve reseña. Cuando Sanjurjo parte, cuando se produce el levantamiento del 18 de julio y Sanjurjo quiere partir hacia España, monta una avioneta que pilotaba un falangista, Juan Antonio Ansaldo, y parece ser que Sanjurjo se empecinó, era bastante duro de mollera, con llevar todos sus uniformes militares, toda la generación, y claro, aquello, parece ser que la avioneta no soportó el peso y se estrelló a los pocos minutos de despegar, ¿no? El Ansaldo salvó la vida, pero Sanjurjo se mató de una fractura en el cráneo, ¿no? Y este fue el hombre que pudo ser Franco, pero no lo fue.
Y siempre se ha dicho eso, siempre, como digo, siempre ha habido unas ciertas sospechas de que, como podía haber hecho sombra a mucha gente y haber dicho con el poder, entre ellos, siempre se ha dicho, yo no estoy afirmando, que entre ellos al final desapareció. Algo que también se ha hablado también de algo que sucedió también en el 37 con el llamado director Mola, que también se ha dicho que también Mola sufrió un accidente aéreo, lo sufrió el accidente aéreo, pero que hay gente que pone muchas comillas en ese accidente. Pero como digo, de esto hablaremos mucho, mucho, mucho más adelante. De todas maneras, quiero decir que a pesar de... fue un fracaso. La Sanjurjada fue todo un fracaso, tanto en lo militar como prácticamente en lo político. Porque a la vez que se luchaba contra esto, se aprobaba poco después la ley agraria y el Estatuto de Cataluña.
Sí, pero fíjate, la Sanjurjada lo que fue una lección aprendida. Se supo que si se pretendía un levantamiento militar, había que contar con militares y no con políticos. Claro. Porque aquello, con perdón, lo sabía hasta el tato, lo que iba a ocurrir.
Que
una copia militar se repele en un café de Madrid, en un café, me imagino, a cuatro señoras hablando con pastas y con un té, pues hombre, no parece que sea algo muy serio, ¿no? Pero Azaña, que no pegaba puntada civil, por cierto, fíjate qué curioso, Azaña, cuando ya sabía que iba a traer, que iba a producir el golpe, ¿sabes a qué fuerza trae la élite a Madrid para combatir a Sanjurjo? A los modos regulares de África, uh-huh. A la península. Que luego esto después, acuérdate que cuando...
Sí. No,
el ejército regular, los tabos de regulares, uh-huh. Lilla y Ceuta, fueron traídos, no tuvieron que pedir, pero aquí estaban.
Claro.
¿Y qué pasó a raíz de aquella... un golpe de opereta, como fue calificado por muchos de los autores, de un signo político u otro, ¿no? Están todos en eso, convergen en que efectivamente fue un golpe fallido desde el inicio. Pues lo que fue la perfecta coartada para que Azaña organizara una represión descomunal, esta por la banda derecha, uh-huh. Como veremos que más antes ya por la banda izquierda, y detuvo a un montón de militantes de derechas como sospechosos o conspicuos, viva la presunción de inocencia, de haber participado en el golpe desarticuloso de él, y citó decenas y decenas de periódicos y de revistas supuestamente cómplices de saber la noticia y no publicarla, y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, expropió a terratenientes que eran completamente ajenos a la Sanjurjada bajo el pretexto de que eran eran cómplices de Sanjurjo, cosa que no se llegó nunca a demostrar, y así, digamos, intentaba satisfacer la demanda de posesión de tierra por parte del campesino andaluz. Esto fue, digamos, el rédito que tuvo el gran triunfador de toda esta rebelión, digamos, por llamarlo de alguna forma impostada, ¿no? Fue Azaña.
Y todo esto, Juan Carlos, actuando bajo el paraguas de la ley de la defensa de la República.
Claro, la famosa ley de defensa de la República, que era una especie de ariete, ¿eh? que se sacaba a modo de comodín cuando era necesario. Si lo reclama el interior de la República, si lo exige la salud de la República. Y claro, ¿y quién interpretaba eso? Pues interpretaba eso Azaña,
claro.
que siendo presidente del Consejo de Ministros, tenía un poder, yo diría que incluso superior al del propio presidente de la República. O sea, era un presidente de la República en la sombra del 31 al 33, y cuando luego cae Alcalá Zamora, ya convergen en él todos los cargos. O sea, fue, digamos, si se permite la expresión, un monarca absolutista disfrazado de político republicano.
Y llegamos al que quizás sea el... no sé decir que el momento más dramático de todo este periodo, el momento más sangriento, no sé si es una exageración, que es un hecho que sucedió en una localidad que desde entonces, yo creo que son hechos que han puesto esta localidad en el mapa, y que desde entonces siempre que yo creo que es algo que, por desgracia, a los vecinos seguramente no les haga muchas gracias. No, muchas gracias, no lo sé tampoco si es así o no. ¿Qué es lo que sucedió? Los llamados sucesos de Casas Viejas, que está en Cádiz. Es un... creo, si no recuerdo mal, es un pequeño pueblo de Cádiz, no debe tener muchos habitantes. Hoy en día creo que no supera los 7.000, o supera por muy poquito los 7.000, y que por aquel entonces sería mucho, mucho más pequeño, lógicamente.
Tenía 2.000 habitantes en la época, era una aldea, pero claro, consideremos que la población en Andalucía, lo que en Andalucía es una aldea, pues era un municipio en Castilla. Ojo, 2.000 habitantes en aquella época, en muchos pueblos.
Sí, claro.
De la Castilla eran pueblos completos, ¿no? Y era una aldea. Casas Viejas existía como tal, hoy ya no tiene ese nombre. El municipio está ubicado, pues básicamente, pues en, pues un poco en el centro, bajando hacia el sur de la provincia de Cádiz, y se llama Benalup.
Sí.
Y bueno, en conmemoración a lo que fueron los sucesos sangrientos, a lo que yo creo que fue una auténtica masacre injustificada, acaecida en enero del 33, se denomina Benalup Casas Viejas. Benalup Casas Viejas. Y es un municipio cerca, por situar algún municipio que el oyente pueda conocer, Medina Sidonia, digamos, donde están los mayores latifundios de toda la agricultura gaditana, que había en la época. Y claro, el nivel, no ya solo el nivel de alfabetismo, sino la renta per cápita en ese municipio era la indigencia.
Y en todo este caldo de cultivo fue donde, como decíamos antes, actuaba lo que aglutinaba toda esa masa obrera, en este caso principalmente la masa agraria, que era la CNT, los anarquistas. Y en este momento, como decía antes, que van aumentando su poder, que van aumentando poco a poco su presencia, su fin es proclamar algo que decía Juan Carlos hace un rato, que es ese comunismo libertario. Entonces, en este pequeño pueblo, lo que quieren es actuar, quieren hacerlo cuanto antes, quieren tomar el poder e instalar este idílico comunismo libertario. Y todo esto sucede, comienza a suceder, el 11 de enero del año 1933. ¿Cómo contaríamos lo que, como tú has dicho, la masacre que se llevó a cabo en esta población gaditana?
Realmente fue una masacre. Para empezar, deja ser un municipio eminentemente agrario. Todos los habitantes, además de una edad más avanzada, Juan León del Campo, eran personas que tenían muchas bocas que dar a comer y poco que llevarse a la boca. Y eran gente que tenía unas condiciones laborales y sociales, pues yo diría, aberrantes. Era gente realmente que pasaban necesidades vitales y tenía unas carestías mínimas. De forma, claro, que al albur de estos vientos que venían, sobre todo de las grandes urbes, no hay que olvidar que estamos hablando de un municipio, de una aldea de 2.000 habitantes, los grandes focos incendiarios del anarquismo, ¿no? Barcelona, Valencia, Madrid, etcétera, ¿no? Bueno, pues habían convocado una huelga general para el 1 de diciembre del 32. El sindicato de ferroviarios, que era mayoritario en la CNT, ¿no?, había convocado una huelga general porque iba a reclamar aumentos salariales. O sea, lo que cobraba un guarda agujero no tenía nada que ver con lo que cobraba un jornalero. Vamos a empezar para empezar, ¿no? Ya hablamos de lo que cobraba un jornalero en el campo, ¿no? Incluso los días de la jornada de sol a sol, ¿no? O la etapa de la siega, o la etapa de lo que es la siembra, la sementera, ¿no? Que eso se conoce habitualmente aquí en Castilla, ¿no? Bueno, pues después de montar, digamos, esta declaración, los ferroviarios se echan atrás, Se echan atrás. Y los habitantes de Casas Viejas, que claro, tenían noticias, sobre todo, que le llegaban con varios días y por telégrafos, postales, etcétera, ellos tenían la idea de que el anarquismo en España se iba a levantar para acabar con la República Burguesa, que estaba oprimiendo a los trabajadores. Entonces, ellos se consideraban parte del engranaje y su granito de arena era levantarse y alzarse en el pueblo. Fíjate qué curioso que en la madrugada, entre el 10 y el 11 de... entre los días 10 y 12, que es cuando ocurren todos estos sucesos, ¿no?, desde su génesis, hubo un detalle que alarmó, porque se reunieron todos los miembros de la CNT, bueno, no sé si era la Casa del Pueblo o era un bar de la localidad, para, bueno, para trabajar el mensaje de que el anarquismo se iba a levantar en España, cuando ya en Madrid habían reculado, habían dado marcha atrás al respecto de esto. Bueno, pues esa noticia no llegó, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido, y uno de los campesinos dijo: acaba de pasar el tren, los de Madrid nos han vendido. Y allí se produjo una discusión, porque dijeron: no, pues algo habrá pasado, porque iba a haber una huelga. Si pasaba el tren, quería decir que no había habido huelga general. Claro, habían llegado algunas noticias muy difusas de que había habido un levantamiento en Barcelona. Siempre parece que Barcelona está en el punto entre anarquía y fuerza del orden público, que tú al estar el tema es un levantamiento en Aragón y en Valencia, en algunas provincias de Valencia, que había habido, bueno, pues conatos de lucha en un municipio de Valencia. Había muerto un guardia civil y un guardia de asalto, y luego habían muerto pues 10 paisanos o 10 militantes de la CNT. Bueno, pues a todo esto la CNT no dice nada, dice que perdemos otro día, que esto se deja para otro día. Pero claro, este mensaje no llega a Casasviejas, y Casasviejas piensa que toda España está en armas, y que ellos, lógicamente, que son los que peor lo están pasando, que cómo no van, lógicamente, a poner su dedo de arena. Y deciden, en su inconsciencia, efectivamente, y los hechos que ocurrieron fueron objetivamente graves, en su inconsciencia, que la forma de llegar a la insurrección y al comunismo libertario era rodear al cuartel de la Guardia Civil. ¿Y qué van? Pues con palos, con horquillas, con rifles y con escopetas. Y entonces les dicen que van a asaltar al cuartel de la Guardia Civil, ante lo que estaba viendo, ¿no? Y que tienen que rendirse. La Guardia Civil, obviamente, no se rinde. Y se producen intercambios de disparos en los cuales muere un sargento de la Guardia Civil, un guardia civil, en principio que le han herido graves. El sargento muere al día siguiente y el guardia civil, el número, muere a los dos días. Ese mismo día, ya a las 2 de la tarde del 11 de enero, cuando ha llegado la comunicación de que en Casasviejas ha pasado algo grave, una compañía de guardias civiles, creo que son 12 guardias civiles, que eran Casasviejas, liberan el cuartel de la Guardia Civil y ocupan el pueblo. Claro, los vecinos se dispersan en varias facciones. Algunos que no habían tenido que ver nada se refugian en sus casas, y otros se marchan directamente del pueblo. Coetáneamente llega un nuevo grupo de fuerzas al de la Guardia de Asalto. Llegan otros cuatro guardias civiles y otra guardia de asalto.
Sí, al mando de ellos va el teniente Gregorio Fernández Artal.
Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando se ha producido una situación de violencia y una gravedad, han matado a dos miembros de la Guardia Civil, pues no sé quiénes son. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lógicamente entran, pues como caballo por cazadería, entran y detienen a medio pueblo. Y en un momento determinado, capturan a dos personas que están en un interrogatorio que debía ser, supongo, poco agradable, acusan que el líder, que el cabecilla de toda esta revuelta, era un personaje que ha sido, bueno, que ha pasado la historia en el pueblo como por su apodo. Se llama Seis Dedos.
Que realmente es Francisco Cruz Gutiérrez.
¿Quién era este famoso Seis Dedos? Pues este Seis Dedos era un carbonero de 72 años, no olvidemos la edad, que, bueno, se dejaba caer con alguna frecuencia por la sede de la CNT para verlo caer, y que se vivía en una choza de barro y de piedra. Bueno, cuando señala este Seis Dedos como el responsable, allí se dispersan las fuerzas de seguridad de Estado, Guardia Civil y Guardia de Asalto, y remarco bien, Guardia de Asalto. Bueno, le dicen, y Seis Dedos, pues acorralado, ya fue una vez el responsable o no el responsable, el instigador, disparan y matan a un guardia de asalto que cae muerto en la entrada de la choza. Cae muerto. Otro guardia cae herido. A partir de ese momento se suscitó una tormenta de fuego, balas y sangre que no se sabe muy bien si fue una decisión personal de la fuerza actuante en el municipio o en concreto eran órdenes estrictas que venían del ministro de la Gobernación y en concreto del director general de seguridad. Antes hemos hablado.
Arturo Menéndez.
Un cargo directo nombrado por Azaña, Arturo Menéndez. Porque Arturo Menéndez dio orden de que llegara una compañía de la Guardia de Asalto que venía directamente del jefe de la frontera a acabar sin piedad el sumario que se instruyó a posteriori, dijo abrir fuego sin piedad contra todos los que dispararan contra las tropas.
Pero ya no solamente, se conformaron con disparar sin piedad, sino que es que finalmente prendieron fuego a la choza.
Bueno, la situación fue la siguiente. En la choza había 6 personas. El tal Seiredos, su mujer, 2 hijos de Seiredos, el yerno y la nuera. Bueno, la lluvia de balas fue inmensa, fue tremenda. Y no solamente eso, sino que es que se dio orden directamente de incendiar las casas, con lo cual los que no murieron acribillados, murieron calcinados. La única que pudo sobrevivir fue una nieta, que se llama María Silva Cruz, que es la que luego la conocen como la libertaria y que murió al poco fusilada en la guerra civil, pues con un niño en brazos. Pero aquí es donde surge ya la polémica. Antes hemos hablado de la Guardia de Asalto, ¿no? Al frente de la compañía de la Guardia de Asalto había un tal Capitán Rojas. Una vez que habían, digamos, socavado la resistencia de los 6 ocupantes de la choza, que nunca se supo realmente si fueron los instigadores o los rebeldes o los cabecillas o los que incluso lideraron este ataque al cuartel de la Guardia Civil, pues el Capitán Rojas, reunido con, digamos, con sus más allegados, se aparta porque recibe una llamada de teléfono o recibe un cable, un telegrama del director general de seguridad, donde le traslada que hay 2 muertos y el resto de los revolucionarios están atrapados en llamas. Entonces, aquí ya circunda una versión que no ha podido sustentarse si es verdad, si es en realidad, es una frase textual que se pronunció o no. La frase textual que llegó, que era la orden que había recibido el Capitán Rojas de boca del director general de seguridad, Arturo Menéndez, quien a su vez la había recibido de Manuel Azaña, es: ni heridos ni detenidos, tiros a la barriga. Esa frase de tiros a la barriga ha pasado a la historia. Con lo cual, ¿qué se pretendía? Se pretendía un escarmiento, se pretendía una matanza sin indagar, se pretendía, lógicamente, bueno, pues abolir esa insurrección, pero no hablamos de una insurrección organizada por grupos anarquistas, como por desgracia podemos estar viendo la España de nuestros días hoy en la Cataluña de esta misma semana, ¿no? Donde hay un grupo perfectamente paramilitar organizado, ¿no? Aquí era amor, efectivamente, de 20, 30, pues pobres descarriados. O sea, que no sepa, por supuesto, obviamente, ¿cómo se va a justificar un asesinato de un guardia civil? Por Dios, es injustificable. Pero a veces la proporcionalidad, palabra tan en boga hoy en día, no estuvo muy presente. Porque al final el bagaje de todo esto fue 26 muertos, entre ellos mujeres y niños. A raíz de incendiar la choza, Rojas decidió que no era bastante y que había que laminar, hacer una razia en todo el pueblo. Se detuvo 8 personas más, los condujeron esposadas a la puerta de la choza, les enseñaron el cadáver del guardia de asalto y a continuación los mataron a todos.
Sí.
A todos. Y Casas Viejas, bueno, pues prácticamente enlutó con personas que posiblemente fueran culpables y con inocentes. Y ambos dos con una causa tan justa como llevarse un trozo de pan en la boca. Porque esa gente realmente sí que tenía condiciones, pues, infrahumanitarias. Este fue el clavo de Cristo en la cruz de Azaña.
Yo recomiendo leer, para conocer mejor esto, hay un autor que es famoso, que es Ramón J. Sender, que es famoso por otras obras, pero recomiendo que leáis Viaje a la aldea del crimen. Es un, cuando empezaron a surgir las primeras dudas acerca de la versión oficial, Ramón J. Sender viajó allí y hablando con, pues, con los campesinos que, de la zona, que habían visto en primera persona lo que había sucedido, hizo esta obra, y que yo recomiendo que si queréis acercaros a ella, pues, a ver, es dura, cuenta cosas duras, pero que merece la pena ser leída.
No, además, incluso hay testimonios, imágenes gráficas de los sucesores de María Silva, la libertaria, que todavía siguen habitando en el municipio, porque aquello realmente no tuvo justificación. Y claro, cuando al mando de las operaciones está la Guardia de Asalto, que dependía directamente de la presidencia de la gobernación, ¿cómo se iba a justificar que efectivamente los autores habían sido todo un pueblo, a modo de Fuenteovejuna? Pues obviamente no. Claro, aquello que pasó, pues que la fuerza del orden público retornaron a sus lugares de origen, y cuando se conocieron los hechos reales acontecidos, se trataron una infinidad de periodistas, ¿no? Claro, la choza seguía ardiendo días después, los cadáveres quedaron a la intemperie. Ese intento, digamos, de justificar que no podía, que no se iba a tolerar ninguna insurrección, pues lógicamente tuvo dos tipos de consecuencias. La primera, como lo entenderá, fueron judiciales. Hubo un proceso judicial en el cual, como siempre, la culpa fue del mensajero. Efectivamente, ¿quiénes fueron los principales encausados? El capitán Rojas. Pero el capitán Rojas, lógicamente, que entró en prisión preventiva, tenía muy claro que él iba a hablar y iba a callar, pero no se iba a tragar él solo toda la responsabilidad. Pero porque, claro, él lo que dijo el tribunal es lo siguiente. Él dijo que él actuaba obedeciendo órdenes, ¿no? Es más, algunos de los testigos apoyaron a ese testimonio exculpatorio, encontró un capitán que era Bartolomé Barba, que dijo que había seguido órdenes directas a Azaña, que le había dicho ni herido ni perdido los tiros a la barriga.
También decía este capitán Rojas que estando en una entrevista en la cárcel, bueno, una entrevista, estando en la cárcel, había recibido una visita del coronel Hernández Sarabia, que era uno de los ayudantes de Azaña,
el principal,
que le había ofrecido 1,000,000 de pesetas por callarse y, como se suele decir, comerse el marrón.
De la época. De la época. Claro, este motivo también, una comisión parlamentaria de investigación, estas que se crean tanto y no valen para nada, ¿no? Donde Azaña, que era una persona, y han dicho, sagaz, zorro, ladino, dijo textualmente, y así consta la intervención literal ante la comisión de investigación, no se encontrará un atisbo de responsabilidad en el gobierno. En Casaviejas no ha ocurrido que sepamos sino lo que tenía que ocurrir. Se produce un alzamiento de Casaviejas con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, que es este matiz concreto, con el emblema del comunismo libertario. Y si levantan una docena de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes y agreden a la Guardia Civil y causan víctima a la Guardia Civil, ¿qué iba a hacer el gobierno? Nosotros, este gobierno, cualquier gobierno, hemos sembrado en España quizás el anarquismo, hemos fundado nosotros en la FAI, hemos amparado de alguna manera los manejos de los agitadores que van sembrando por los pueblos el tema del comunismo libertario. Efectivamente, pero lo que sucedió en la cabeza pudo ser evitable. Pues yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. De hecho, la prensa internacional y la prensa nacional se hizo un eco de un escándalo tremendo. Aquello supuso, como antes he dicho, un clavo en la cruz de Cristo de Azaña. Esto fue el golpe mortífero para Azaña y posiblemente el detonante de la caída y el final del bienio llamado reformista, que duró desde mayo del 31 hasta las elecciones de noviembre del 33, en las que el gobierno pasó a manos de lo que sería actualmente el centro-derecha, liderado por la CEDA como ganador de las elecciones, y el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que siempre estaba por ahí en lontananza, sí. Y Azaña, lógicamente, realmente fue el detonante y, sobre todo, la cristalización pues de lo que yo advertí en el programa anterior, un fracaso generalizado y colectivo de todas las reformas, exceptuando la reforma educativa, o la reforma, sí, reforma educativa, uh-huh. Y que evidentemente, al final, ese intento de, bueno, pues de cambiar todo aquello que se considera que no era de su gusto, reforma militar, reforma sociolaboral, reforma religiosa, al final logró no contentar ni a unos ni a otros. Y al final lo pagó como se pagan siempre los políticos, lo pagó en las urnas.
Yo creo que lo dejamos hoy por aquí, ¿no? ¿Hay algún punto que se queda...?
Hay que decir, bueno, la sentencia del juicio condenó al capitán Rojas en mayo del 34 a 21 años de prisión. Bueno, era antiguamente reclusión, la pena de reclusión. Ya no me acordaba de esta tecnología del Código Penal Antiguo.
¿Reclusión?
La comisión de 14 homicidios. Y en ese mismo mes, dos meses más tarde, fueron 26 campesinos de cabezas de casas juzgados por delitos de posesión de armas de guerra y ejecución de actos contra las fuerzas de seguridad del Estado. Y fueron absueltos y los condenados fueron 10. Apenas se conciliaban entre un año, dos, tres, cinco y seis años de prisión.
El capitán Rojas, que por cierto duró la cárcel hasta julio del 36, una fecha que no suena, y en el que fue liberado y formó parte del ejército sublevado.
Sí.
Yo creo que sí, lo dejamos aquí, que continuaremos cuando tú quieras, continuaremos con la siguiente parte, porque yo estoy a tu disposición, lo sabes.
Bueno, perfecto. Yo, como siempre, ya sabes que para mí, como siempre digo, para mí es un placer estar en Ruta por la Historia. Es un honor formar parte de tu equipo, ser tu coequipier o tu copiloto. La verdad que se ha hecho larga la espera. Pero he de cerrar el programa con un brindis y con una invitación. Este curso, por llamarlo de alguna forma, tenemos que volver a hablar de Roma.
Cierto.
La tenemos que olvidarla.
Y...
Hay que proseguir con la historia, que además, por lo que estamos testando, está gustando mucho a nuestros oyentes. Pero hay que hablar de Roma.
De Roma.
Y vamos a hablar de...
Tengo unas ideas de Roma. Tengo ideas de hacer programas contigo, sí. E intentar, a ver si me lo permiten, y ya estoy investigando y me están informando de ciertos programas, de hacer un triunvirato. Nosotros dos, con nuestra amiga Carmen Caesaris.
Exactamente.
Y hacer uno ahí.
Era lo que quería decir. Yo creo que esta temporada, y además desde aquí le mandamos un cordialísimo saludo a esta mujer. Usted es una auténtica, es un auténtico referente.
Sí, es lo que se llama hoy en día una influencer.
La gente no le pone cara ni edad, pero nosotros no lo vamos a develar porque no la conocemos. Solamente decimos, quédense ustedes con su inteligencia, su elegancia, su sabiduría y su fino verbo. Bueno, pues esta temporada será el debut de Carmen Caesaris en Ruta por la Historia.
Ha hecho ya alguna pequeña colaboración, nos ha mandado un audio, pero tengo que a ver cómo me manejo yo con ese...
Es un pequeño botón de muestra para lo que Carmen puede aportar a este programa. Sin duda va a ser el oyente cuando tenga Carmen en directo va a comprobar efectivamente que hemos subido exponencialmente en calidad.
A ver si consigo cuadrar, ya digo, con ese programa, consigo ver cómo lo hacemos, investigarlo un poco, y hacemos ahí un pequeño triunvirato con una serie de programas que tengo en mente de Roma, sus inicios, y de muchas, muchas, muchas más cosas.
Apunte y cosecha.
Ay, señor. Así que, Juan Carlos, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Pedir disculpas a tu familia por el secuestro este que te hago los viernes de dos horas y a veces se nos va un poquito la mano. Y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por todas las facilidades que me pones siempre.
Bueno, pues yo como siempre digo, pues digo muchas gracias por contar conmigo como siempre. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes. Estamos de vuelta, ya y hemos venido para quedarnos. Y pues esperemos que dejemos que esta temporada sea tan fructífera y tan interesante como si las anteriores. Y como siempre, recuerden siempre Ruta por la Historia.
Un saludo enorme, Juan Carlos.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo. Muy
buenas. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Bien, nos vamos a ir. Agradeceros que estéis ahí otra vez, que ha pasado el verano, pediros disculpas otra vez por esta larga, larga espera. Espero que haya merecido la pena la espera. Esta es una de las novedades. Quiero intentar hacer programas a tres bandas. Quiero incluso, si puedo, hacer más especiales. Esta temporada también vamos a intentar rescatar a Lola de ese ostracismo que se os ha metido. Quiero rescatarla. Tengo pendiente con ella un programa de Egipto, de Grecia. Quiero rescatarla de ese ostracismo, auto-ostracismo, es decir. Y como siempre, deciros que muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Os espero el viernes de la semana que viene. Y como siempre, un último consejo. Sed buenos.